La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Felicidades a todos nuestros amigos canarios, que además de que allí son las 5 de la mañana, hoy es fiesta, día feriado de la comunidad, es el Día de Canarias. Pero bueno, que hay muchos despiertos porque hay gente que le gusta madrugar sana, gente estupenda, gente que no duerme. A todos, bueno, disfruten de su día. Es jornada inestable, de nuevo la mitad norte, donde van a predominar las nubes, norte de la península. Se esperan tormentas por la tarde en el este peninsular. Y en el, digamos que en el resto está bastante soleado, temperaturas un poco más bajas. Una granizada, han tenido cuenta de ella, una granizada bárbara que ha dañado cultivos. Se ha vivido en Ágreda, en Soria, en Ágreda, de 15 minutos y luego mucha lluvia, ¿no? El 20 centímetros de espesor, ¿sabe usted? Eso es un poquito menos de un palmo. Hoy se van a comenzar a evaluar los daños que han sufrido, sobre todo en el campo, o los coches, por ejemplo. Los coches quedan absolutamente abollados. Ahora hay un sistema para quitar los bollos que produce el granizo de los coches, y expertos, bueno, lo digo porque tengo un sobrino que se dedica a eso, y expertos que viajan por todo el mundo. ¿Cuál es este caso? Es decir, de repente ven tormenta de granizo en Australia, en Sydney, a Sydney, con los aparatos, y están 2 meses en Sydney quitando bollos a los coches. O sea que se van a hinchar todos los que se dedican a ello ahora por ahí, chicos, a Soria. Bueno, hoy va a ser una jornada complicada en las grandes ciudades. Saben ustedes que hay convocada una huelga de taxis en todo el territorio nacional, a excepción de aquellos taxis que lleven, en fin, que lleven a enfermos, que sean taxis que se encarga de llevar a diálisis a determinadas personas, que seguirán trabajando. Es muy probable que hoy no vean durante muchas horas ni un taxi en las calles. La verdad es que cambia, varía bastante por ciudades. En Barcelona son 24 horas, en Madrid 12, en Sevilla no se cobra más que la voluntad, depende, pero bueno, es una protesta. ¿Y por qué protestan los taxistas? Hay que entenderles, tienen su razón, hay que entenderles, por la competencia desleal de las plataformas de transporte de vehículos de alquiler con conductor como Uber y Cabify. En Madrid se va a celebrar este mediodía una concentración de taxis. Se calcula que van a venir taxis a Madrid de toda España. Y si quieren yo les doy algunos datos de todo esto. Desde 2014, las licencias de vehículos de alquiler con conductor han crecido un 117%. Han pasado de 2.000 a casi 6.000, que son las que hay. El número de taxis ha caído un 327%, de 67.000 licencias a 64.000. En el caso de los vehículos de alquiler con conductor, el precio del trayecto es cerrado, no como en el caso del taxi. Y los taxistas denuncian que hay un vehículo de alquiler con conductor por cada 7 taxis, cuando por ley debería ser uno por cada 30. Así que vamos a ver esto cómo se arregla. Esto realmente tiene arreglo de control, pero hay que ver lo que ha ocurrido en otros países. En otros países este tipo de plataformas son plataformas muy utilizadas. Muy utilizadas. Miren, para sacarse un sueldo digno llevando un taxi, tienes que estar muchas horas. En el taxi pagas todos los seguros pagables. Por supuesto, todos los impuestos pagables. Tienes que mantener el vehículo en condiciones, estás sujeto a una profesión peligrosa, nunca sabes quién montas en un coche, especialmente según qué horas y según qué barrios. Y oiga, al cabo del día, uno mira lo que ha recaudado y le empieza a quitar todo lo que cuesta y todo lo que está grabado, todo lo que graba el mundo del taxi, me queda un sueldo para mantener una familia muy apretadita, ¿eh? Muy, muy, echándole muchas horas. No echándole 8 horas, como trabajamos los demás, 8 o 10. No, echándole muchas más. Entonces, todo lo que sea estropear el negocio del taxi, el poco negocio que tiene el taxi, es condenar a un colectivo de 60.000 tipos, 60.000 familias, a más precariedad. Es decir, es una búsqueda de equilibrios. Porque evidentemente al campo tampoco se le pueden poner puertas. Y porque las competencias tienen que establecerse, porque los mercados no pueden ser mercados cautivos. Pero es cierto que el sector del taxi tiene una importancia para las ciudades que va mucho más allá del mero negocio. Y en la medida de lo posible hay que ser cuidadoso con ese sector. Muy cuidadoso. Así que bueno, si quieren, a lo largo de la mañana esto lo vamos hablando, porque fíjense, ¿cuántos taxistas ahora mismo no me estarán escuchando? No me estarán escuchando sin trabajar, porque ya son las 6 de la mañana y en muchos lugares, pues en Madrid, Barcelona, por ejemplo, el paro ha comenzado a las 6. En otros lugares, en la Comunidad Valenciana, en el País Vasco, en Sevilla, los paros van a ser de 2 horas, así que bueno, depende. Bueno, ayer se lo contaba a Joaquín Bizmanos, en el boletín de las 12, y es una noticia a la que hay que dedicarle también algún minuto. Las buenas perspectivas de las campañas de empleo este verano. Fíjense la previsión que manejan las principales empresas de trabajo temporal. Se prevé un verano récord en contratos. Randstad calcula 550.000 nuevas contrataciones. Claro, lógicamente en sectores ligados al turismo. Adecco prevé 1.300.000 empleos, lo cual supone un 12% más que el año pasado. ¿Quiénes son los que demandan empleo en verano? Pues hombre, jóvenes, claro, la mayoría. Pero también más parados de larga duración, amas de casa, mucha gente. Las cualidades más demandadas son la experiencia, la profesionalidad, los idiomas, no solo el inglés, Y los sectores más demandados son turismo, hostelería, transporte, comercio, teleoperadores, automoción. Así que atentos a este verano. Al igual que ayer estábamos tan atentos a esta reunión finisecular de los partidos del pacto por el referéndum, que parecía que iban a decidir la fecha, la pregunta, y el día que se iba a asomar, no sé si Puigdemont o Junqueras al balcón a declarar la independencia, porque ese día verá como entre los dos se van a dar codazos, pero bueno, y al final nada, la montaña parió un ratón, ni se lo están digamos que la están peinando, ni fecha, ni pregunta, ni nada. Ayer lo que ocurrió fue una cosa muy importante, que es que cambia muy mucho la perspectiva y el equilibrio de las fuerzas en esta disputa. Y es que Pedro Sánchez hizo lo que tenía que hacer. Se hizo de persona adulta. Y habló con Rajoy. Y no dejó ni un resquicio a la duda. El Partido Socialista estará con el gobierno en la defensa de la legalidad, de la Constitución y de la unidad de España. Se acabó. Claro, cuando tú tienes eso en la mano, tú ofreces la visión de una unidad constitucional formada por 3 partidos... con cara y ojos. Es decir, el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Es verdad que ahí no está Podemos, porque Podemos está a lo que está, a la chorrada. Pero con ese frente constitucional, hombre, digamos que ya no es un gobierno solo que además utiliza medias palabras. Porque Rajoy ha sido claro y Soraya ayer fue clara. Es decir, pocas bromas. La llamada de Pedro Sánchez ha sido muy importante. Muy, muy importante, porque se acabaron las bromas. Porque Puigdemont, cuando dice eso de no tiene suficiente fuerza el Estado para oponerse, o es un ignorante, que no lo descarto, o es un mentiroso. Porque sabe perfectamente que sí tiene. posibilidades. Además, no sabe a lo que se enfrenta. Con lo cual ayer siguieron peinando la cabecita de la niña. Ya veremos cuándo acaban. Bueno, vamos a ver, que hay muchas noticias ahora y se las voy a contar en estos titulares.
Mariano Rajoy firma esta tarde con Nueva Canarias el pacto que permitirá aprobar los presupuestos generales del Estado de 2017. Unas cuentas que incluirán la creación de una oficina de evaluación de contratos públicos. Ha ganado la política Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
Hemos negociado, nos han convencido y hemos convencido a representantes de distintos grupos políticos y también de diferentes gobiernos autonómicos. Es el triunfo de la política con sentido institucional frente a otro tipo de políticas, la política del ruido.
British Airways confía en recuperar hoy la totalidad, la normalidad después de la incidencia informática que este fin de semana ha dejado a 75.000 personas en tierra. Una incidencia que ha puesto en el punto de mira un español, al consejero delegado de la compañía, Alex Cruz, que descarta dejar el cargo por lo sucedido.
No creo que me sirviera de mucho renunciar en este momento. Estoy trabajando con mi equipo de forma directa para, entre todos, poder asegurarnos que trabajamos bien con el resto de los pasajeros y que atendemos todas sus necesidades.
Las pérdidas durante los tres días de caos rozan los 150 millones de euros. En el Reino Unido se ha retomado la campaña electoral tras el atentado de Manchester. Tanto Theresa May como Jeremy Corbyn han reaparecido en televisión poniendo el foco en el Brexit.
Como primer ministro, he estado allí.
La primera ministra insiste en que las negociaciones con Bruselas van a comenzar el 19 de junio y que alcanzarán el éxito del Brexit para todos los británicos. Y es noticia de esta madrugada, Corea del Norte ha confirmado el lanzamiento de un misil de alta precisión al mar de Japón. El régimen de Pyongyang asegura que Estados Unidos envió bombarderos atómicos a la zona como respuesta, lo que deja a la península coreana, según el comunicado, al borde de una guerra nuclear. Y en deportes, qué bueno. Buen rato, Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
Qué buen rato hemos pasado esta noche con la séptima, con sus héroes, aquí en el partidazo de COPE, con Sanchís, con Mijatovic, con Morientes. Y luego está el protagonista, Valverde, que era un secreto a voces y aquí está.
Estuvieron todos y con Lorenzo Sanz, el que fuera presidente en aquel año 1998, hace casi 20 años, cuando el Madrid ganó su séptima Copa de Europa ganándole a la Juventus en Ámsterdam. Lo recordaremos, estuvieron anoche en el partidazo de Copa de COPE y, por supuesto, el nombre del día es el de Ernesto Valverde, un hombre que ha hecho un notable trabajo como técnico del Atlético de Bilbao y que llega al FC Barcelona para sustituir a Luis Enrique. Anuncio oficial ayer por parte del presidente del Barça y será presentado el próximo jueves. Y además, en París, Rafa Nadal, que empieza a lo grande, ganó al tenista local Peir en tres sets, pasa a la segunda ronda, como pasan también David Ferrer y la actual campeona Garbiñe Muguruza.
Todo esto y mucho más se lo vamos a contar en Herrera en COPE. Son las 6 y 13, las 5 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
96.265.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
27.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
A algunos esto le va a sonar. Un juzgado de Valencia ha prohibido a Orange comunicarse con un ex cliente y con toda su familia. El operador de telefonía le reclamaba una factura y había delegado en una empresa especializada para que le insistiera por teléfono a todas horas hasta que pagara. Un caso que saca a la luz la polémica del acoso telefónico. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Los años de crisis y lo que no es la crisis también nos ha dejado un reguero de quejas y denuncias por el acoso que practican algunas compañías, bancos y hasta fondos buitre. Las llamadas comienzan en horas normales y de forma espaciada. Al principio el operador es amable, luego las llamadas se acortan en el tiempo y se realizan en horas que no son tan habituales. Al operador le empieza a salir la vena borde y amenaza con las consecuencias de no pagar. Si eso no surte efecto, comienza a llamar a los familiares para informarles de que su pariente se puede meter en un lío. Hace un tiempo, la Audiencia Provincial de Zaragoza ratificó la condena al responsable de una empresa de cobro de deudas por una falta de coacciones. En 5 meses llamaron 55 veces al cliente de una compañía telefónica. Además, en Alicante, el responsable de un medio de comunicación también quiso colgar en Internet el acoso al que fue sometido a pesar de tener recurrida la factura que le reclamaban.
Sí, digamos, yo ya le he explicado a numerosos compañeros suyos de que la factura está reclamada ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria y hasta que no resuelva no vamos a abonar nada. O sea, no sé qué es lo que queréis ya con este acoso telefónico continuado.
Sabemos que la denuncia está presentada, sabemos que la ley dice que mientras esté abierto el proceso no deberíamos darle la brasa, pero vamos a seguir haciéndolo. Una situación de indefensión parecida a la que sufrió un cliente de Orange unos meses después de haber dejado la compañía. Antes de irse, a finales de 2015, preguntó si tenía penalización por cambio de operador y le dijeron que no. Pero he aquí que al cabo de un tiempo le llegó una factura de 40 euros de penalización y otros 40 como factura de línea, a pesar de que ya se había ido. Él llama para recordar que no debe nada, pero la compañía le mete en la lista de morosos y deja en manos de otra empresa el cobro del dinero. Ahí es cuando el cliente, abogado de profesión, presenta una reclamación en el Ministerio de Industria que le da la razón. Sin embargo, el acoso telefónico continúa y entonces es cuando el hombre presenta una denuncia por acoso y estafa.
Del orden de 10, 12, 15 llamadas, depende del día, desde las 8:30 a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y al final colgabas, llamaban al de mi hija cuando estaba en el colegio, mi hija es menor de edad, insoportable, te crea una ansiedad tremenda.
Ahora la justicia ha reconocido que la estrategia de la compañía no solo es altamente molesta por su persistencia habitual, intempestiva y generalizada, sino que tras la última reforma del Código Penal debe ser admitida a trámite. Orange quiere dejar claro que fue una empresa externa la que realizó las llamadas, pero se trata de un paso importante para que no nos atosiguen cuando no toca.
La enésima cumbre independentista en Cataluña terminó sin acuerdo. No hay fecha ni pregunta para el pretendido referéndum de independencia. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El gobierno catalán reitera su compromiso con el referéndum, pero no da todavía por muerta la vía del diálogo. La reunión ha servido para escenificar la unidad de los independentistas con la voluntad de sumar a los comunes que rechazan la vía unilateral. De momento no hay fecha ni pregunta, aunque la portavoz Neus Munté dice que está al caer.
Como gobierno consideramos imprescindible la fijación de la fecha y de la pregunta. Consideramos que es muy importante la fuerza de la transversalidad del movimiento en favor del referéndum y exigimos respeto al gobierno del Estado.
La oposición califica de paripé y de pérdida de tiempo esta cumbre porque un referéndum ilegal no se podrá hacer.
El gobierno de Mariano Rajoy tendrá el apoyo del PSOE frente al desafío secesionista de Cataluña. Es lo que le transmitió ayer Pedro Sánchez en la conversación telefónica que mantuvo con el presidente del gobierno. Gobiernos de Portugal y de España que van a concluir hoy en Vilarreal la cumbre hispanolusa. Enviada especial María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy tendrá oportunidad de pronunciarse hoy desde Vilarreal sobre ese cónclave independentista. De momento, ayer el presidente recibía el apoyo de Pedro Sánchez en su primer contacto telefónico desde que el líder socialista ganó las primarias de su partido, apoyo que desde Moncloa se recibía con satisfacción. Los dos líderes mantuvieron una conversación normal y fluida, que no es poco dado el historial de desencuentro entre ambos. El líder socialista telefoneó al presidente del gobierno en respuesta a un mensaje enviado hace una semana por el jefe del Ejecutivo en el que le instaba a hablar cuando tuviera un minuto, y ayer lo hizo para reiterar así es que defenderá el Estado de Derecho y la Carta Magna y se opondrá a cualquier referéndum ilegal. En las últimas semanas, el Ejecutivo ha mantenido además contactos al más alto nivel con Ciudadanos para hacer también un frente común contra los planes independentistas de la Generalitat.
El juicio del caso Palau camina hacia su final. El protagonista de las últimas horas ha sido el fiscal del caso. Una intervención demoledora en la que señaló que con la excusa de la bandera en Cataluña se permitieron saqueos de las arcas públicas como el propio caso Palau, informa Yolanda Canales.
Ha hablado de la prepotencia de mucha gente que se creía intocable, del servilismo de los cargos subalternos hacia los responsables de la institución y también ha lamentado el patético papel que desarrollaron los mecanismos de control en este caso, porque no fueron capaces, dice, de detectar nada.
El patético papel que han desempeñado los organismos de control en todo este asunto. Hemos tenido, señorías, durante años, respecto de un ente público, una intervención pública que no ha sido capaz de ver nada, que no ha sido capaz de ver cómo cantidades inusitadas de dinero salían en forma de cheques de una institución pública.
El fiscal ha cifrado el expolio en unos 22 millones de euros, de los que a 9 se les ha perdido la pista.
Metro de Madrid ha abierto ya una investigación para determinar qué sucedió en el accidente donde un menor de 13 años fue arrollado por un tren. Al chico se le han amputado las dos piernas a la altura de la tibia. Redacción en Madrid, Cristina López Benedicto.
Ocurría el domingo por la tarde en la estación Sierra de Guadalupe de la línea 1. El menor subió al enganche de dos vagones cuando el convoy ya estaba en marcha y viajó así durante unos 25 metros hasta que cayó y fue arrollado por el tren, sufriendo la amputación de ambas piernas. A pesar de ello, consiguió reptar unos 5 o 6 metros hasta un conducto de ventilación para evitar ser arrollado por otro convoy y desde allí comenzó a pedir ayuda. Fue una persona desde la calle la que escuchó los gritos de auxilio. Borja Caravantes, el consejero delegado de Metro Madrid.
El llamamiento de esta persona lo hace a través del pozo de ventilación, se alertan a los servicios de emergencia y acude SAMUR, policía y bomberos para poder atender a esta persona.
El herido estaba consciente y fue trasladado al Hospital de La Paz. Metro ya ha abierto una investigación.
Las conductoras sufren la mitad de accidentes que los conductores. Una década de estudio de accidentes refleja que los hombres cometen 5 veces más infracciones por consumo de alcohol o drogas. Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. Se demuestra que nunca tuvo razón de ser eso de mujer al volante, peligro constante. Después de analizar 200.000 accidentes en 10 años, la conclusión del estudio es que los hombres tienen el doble de accidentes que las mujeres y más graves, porque la tasa de mortalidad es también el doble. Además, tienen 5 veces más siniestros por causa del alcohol o las drogas. Blanca Arenas es una de las investigadoras.
La mujer respeta más la norma, no asume tanto comportamiento de riesgo como lo hace el hombre y eso se traduce en accidentes y en víctimas.
Los accidentes más frecuentes en los hombres son los atropellos, vuelcos y lesiones frontales. En mujeres, los alcances y salidas de vía.
La Guardia Civil ha intervenido más de 3 millones de dosis de falsos medicamentos y ha detenido a 14 personas en la mayor operación europea contra el tráfico de anabolizantes. Laura Otón.
Los excipientes y diferentes sustancias llegaban sin ningún control desde China y la India. En un laboratorio de Málaga se etiquetaban, empaquetaban y enviaban por toda Europa.
Y entraban a España por dos vías, o bien directamente o lo hacían a través de Francia. Una vez que estas sustancias estaban en España, se redistribuían a nivel nacional o bien salían a otros países, como podían ser Alemania o Bélgica, entre otros.
Como cuenta el comandante Reina, esta operación con apoyo de Francia y Alemania ha supuesto la detención de 14 personas, además en Valladolid, Alicante y Valencia. Buscaban el aval de médicos y deportistas.
Tenía dentro lo que era la estructura a uno de los culturistas más importantes a nivel nacional e internacional.
Millones de dosis de medicamentos, 2 millones de euros en cuentas bloqueadas. La Guardia Civil investiga ahora si solo se ha utilizado en culturismo o afecta también a otros deportes.
Nos acercamos a París. El presidente francés Emmanuel Macron ha advertido al presidente ruso Vladimir Putin de que su país responderá de forma inmediata a cualquier uso de armas químicas en la guerra de Siria. París, Asunción Serena.
Siria, Ucrania, relaciones culturales y derechos del hombre fueron los temas que trataron ayer Vladimir Putin y Emmanuel Macron reunidos en Versalles, pero la campaña presidencial se coló en la rueda de prensa cuando una periodista de Russia Today preguntó a Macron sobre cómo tratará ahora como presidente a la prensa extranjera. Macron explicó por qué había prohibido la entrada a su sede de campaña a 2 medios rusos. Russia Today y Sputnik no se comportaron como órganos de prensa y periodistas, sino como órganos de propaganda. La conversación entre Macron y Putin giró en torno a Siria, Ucrania y la lucha antiterrorista. Para Macron sigue habiendo una línea roja, el uso de armas químicas, aunque insistió también en la necesidad de mantener en pie el Estado sirio. Sobre Ucrania anunciaron una próxima reunión junto a Alemania en el llamado formato Normandía y Putin aprovechó para señalar que las sanciones contra su país no contribuyen a solucionar esta crisis. Si la llevas a bailar,
y hasta aquí la nueva canción de Maldita Nerea, se titula Bailarina. Tiene un toque veraniego, lo que promete que va a triunfar sin duda en los próximos meses. Suena así de bien.
Si la llevo.
Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp es el 699-1314, el contestador al 91-522-3379. Nuestros fósforos, tomen nota, al 950-6006 y nuestro correo electrónico herreraencope@cope.es.
Mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. La mitad norte de la península, nubes, inestabilidad. En el este, por la tarde, alguna tormenta. Lo demás, razonable y las temperaturas un poco más bajas. Hoy es una mañana o un día complicado en las grandes ciudades porque el sector del taxi, hombre, el sector del taxi, el taxi es una suerte de matía que va corriendo por las venas, las arterias de las calles, va repartiendo, recogiendo y repartiendo, dando vida, actividad económica. El taxi es fundamental en el desarrollo de las grandes ciudades. Bueno, pues el taxi en España, es decir, yo creo que prácticamente la totalidad de los taxistas de España hoy están llamados a la huelga y van a acudir a la huelga en diversas fases y formas, ¿no? 24 horas en Barcelona, 12 horas en Madrid, 2, 3 horas en Comunidad Valenciana, País Vasco y Sevilla. ¿Por qué protestan los taxistas? Por lo que consideran competencia desleal. Es decir, saben ustedes que Uber y Cabify es ahora mismo el caballo de batalla de estas más de 60.000 personas. Son 60.000 familias, que viven, o casi 70.000 familias, que viven en España del mundo del taxi. ¿Y en qué consiste Uber y Cabify? Es un vehículos de alquiler, pero con conductor. Es decir, usted llama, dice, páseme a buscar, es un taxi. Es un taxi, son coches particulares puestos al servicio del taxi. Claro, dice el mundo del taxi: oiga, nosotros nos enfrentamos a una regulación mucho más severa que la que tienen Uber y Cabify, por lo tanto es competencia desleal. Y luego, el núcleo de la almendra consiste en que debería haber, es decir, los taxistas lo que denuncian es que hay un vehículo de alquiler con conductor por cada 7 taxis, y la ley lo que marca es que te debería haber uno por cada 30 taxis. Es decir, es la gran proliferación de Uber y de Cabify. Así que a lo largo del día de hoy estén atentos porque hay más transporte público en las grandes ciudades. Se puede utilizar perfectamente. Pueden ustedes ir en el metro, que se va muy bien en las ciudades que tienen metro. Y luego hay aquellas personas que dependen del taxi pues para recibir tratamientos, o los taxistas han dicho que efectivamente ese servicio lo van a realizar. Y hablando del metro, fíjense ustedes, es un caso tremendo, el de un chaval de 13 años con la cabeza en vaya usted a saber dónde, que, y esta es una diversión que hacen algunos jóvenes en algunos metropolitanos suburbanos, se suben a los acoples que se utilizan para unir los vagones. Entre un vagón y otro, eso va enganchado, ¿no? Bueno, pues se suben ahí. Y viajan ahí. Y se bajan en la siguiente estación. Oiga, se va mucho mejor dentro, sentado, seguro, agarrado a una barra, sí. Esto es, evidentemente, la excitación de ese tipo de diversiones. Bueno, pues un chiquillo de 13 años se sube en los acoples que se utilizan para unir los vagones, se pone en marcha el convoy, había recorrido 20 o 30 metros y se cae a la vía. Pero es que, claro, se calla la vía y el metro le pasa por encima. Y le amputó las dos piernas a la altura de la tibia. Las dos. Luego el joven se arrastra 4 o 5 metros hasta un conducto de ventilación, porque es que viene otro convoy, viene otro metro, para que directamente no le arrolle. Y a las 8 de la tarde los servicios de emergencia reciben la llamada de una persona que dice haber escuchado gritos de auxilio desde un pozo de ventilación del metro de la línea 1, en la estación de Sierra Guadalupe. Cuando acuden, bueno, pues está ese joven allí, consciente, sin piernas, ingresado ahora mismo ya en el Hospital de la Paz de Madrid, mientras se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Lo ocurrido es que es una tragedia, una desgracia. Es que, claro, jugar a la ruleta rusa a veces te lleva a que hay una bala puesta en el tambor del revólver y te la metes en la cabeza. Tú solito, además, ¿eh? Bueno, vamos a ver, de pasión de catalanes, ya saben ustedes que ayer hubo reunión, esa reunión tan pomposa, tanto que iban a decidir del pacto por el referéndum, nada, pues siguen peinándola. Porque ayer lo que hubo es el Frente Constitucional, quedó claramente marcado, especialmente a través de la toma de postura, la verdad que, igual que se dice una cosa, se dice la otra, valiente y clara, sin lugar a dudas, sin dejar ningún resquicio a alguna interpretación dubitativa por parte de Pedro Sánchez, cuando le dijo a Rajoy, estamos con el gobierno en defender la legalidad, la Constitución y la unidad y la soberanía del pueblo español, que reside en el Parlamento. Si este quiere hacer algo, que venga al Parlamento a contarlo. Claro, con eso tú ya te encuentras delante con PSOE, PP y Ciudadanos, ¿eh? Ya es, en fin, y con un gobierno que no ha dejado lugar a dudas en las últimas horas de cuál es su posición y cuál es la ejecutoria que va a poner en marcha si aquí se sigue con esta, bueno, con esta cosa que algunos llaman proceso, que lo único que consiste ahora mismo, el interés que tiene ahora mismo el gobierno catalán es mantener las expectativas, es decir, por eso reuniones como la de ayer, bueno, mantengamos aquí a la gente está cada día más harta de esto, pero mantengamos a la gente, es a ver cómo, hay que agitar la calle incluso si es necesario. Desde luego no será porque a Puigdemont no se le ha explicado. Fíjate, además hay dos cosas, hay una cosa, ¿dónde está Francesc Homs en todo esto? Francesc Homs ha renunciado a formar parte del grupo estratégico que prepara la campaña del referéndum. ¿Saben ustedes por qué? Ay, porque anímicamente está muy bajo. ¿Por qué? Pues primero por su situación judicial, ha sido inhabilitado y echado del Parlamento. Pero es que además tiene falta de apoyo de sus compañeros de partido. Compañeros de partido que le han tratado como lo que es, un cadáver político. Y está pobre. No s'hi troba. Está clar, això és molt, tu diria. Bueno, pues que vayan fijándose en OMS alguno, ¿eh? Que vaya fijándose en OMS. Vamos a conocer todas las noticias del día en titulares.
En la ciudad marroquí de Alhucema se intensifican las protestas tras la detención del líder del movimiento que pide infraestructuras y futuro para la zona. El detenido se enfrenta a graves cargos como el de atentar contra la seguridad del Estado. En Colombia se prorroga el desarme definitivo de la guerrilla de las FARC. Estaba previsto que mañana todas las armas estuvieran en manos de Naciones Unidas, pero habrá que esperar 20 días más. Juan Manuel Santos es el presidente del país.
Este cambio en la fecha no afecta la firme decisión y el claro compromiso del gobierno y de las FARC para cumplir con el acuerdo.
Mariano Rajoy firma esta tarde en el Palacio de la Moncloa con Nueva Canarias el pacto que permitirá aprobar los presupuestos generales del Estado de 2017, unas cuentas que van a incluir la creación de una oficina de evaluación de contratos públicos. Y en la localidad soriana de Ágreda van a evaluar hoy las pérdidas que ha provocado en el campo la fuerte granizada que cayó ayer. Jesús Manuel Alonso es el alcalde de Ágreda en declaraciones a la Linterna de Colmenarejo.
Las zonas que hemos podido ver más próximas al municipio estaban literalmente arrasadas, totalmente destrozadas por el granizo, por lo tanto la cosecha se ha perdido al 100%. No sabemos en este momento en concreto el perímetro exacto de la zona de actuación de la tormenta.
Y es noticia el ciclón Mora, que está a punto de tocar tierra en Bangladesh, donde miles de personas han sido evacuadas. La tormenta viene de dejar más de 200 muertos en Sri Lanka. Y en deportes, mucha información. En un instante, Alcalá nos lo cuenta. Son las 6:39, las 5:39 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Los vecinos de un pueblo de Málaga se han volcado con su único colegio. Hace unos meses robaron en la escuela todo el material informático. Gracias a una gala benéfica han recaudado casi 7.000 euros.
Tú como alcalde, ¿qué decidís y qué hacéis?
Lo que se propuso fue hacer una jornada de una gala o hacer algo.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del Triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
236.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
La primera revista del mundo dedicada al Papa Francisco llega a tu kiosco, Il Mio Papa, con las imágenes más emocionantes y las palabras más bellas de Francisco, que ha conquistado nuestros corazones. Il Mio Papa, la revista para conocer al Papa Francisco de cerca, cada mes en tu kiosco.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Verti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Verti.es!
Vamos ya con el deporte. Alcalá, buenos días.
Muy buenos días.
Lo que cuesta lograr una copa, ayer la vimos de cerca y cómo disfrutamos, decía antes.
Qué bonito, con, ¿eh? Con, aquí estaba precioso. En una caja sorpresa la Copa de Europa, la séptima Copa de Europa. Bueno, tú sabes que quedan solamente 4 días para la final de la Champions. Esta es en Cardiff, en Gales, en el Reino Unido, que la van a disputar Madrid y Juventus. Y que, claro, eso nos trae recuerdos de cuando éramos un poquitín más jóvenes, allá por 1998, hace casi 20 años, cuando Real Madrid y Juventus jugaron la final de la Champions en el estadio Amsterdam Arena. Ganó el Madrid entonces la séptima Copa de Europa, fíjate el tiempo que ha pasado, que van ya por 11, y anoche estuvieron aquí en este estudio, donde estamos nosotros ahora, los héroes de la séptima Copa de Europa del Real Madrid. Mijatovic, que marcara aquel gol, ganó el Madrid 1-0, Sanchís, el capitán del equipo, Morientes, un jovencísimo delantero que acababa de llegar al Real Madrid, Raúl, el presidente era Lorenzo Sanz. Bueno, tú sabes que el Madrid fue a Ámsterdam. Hicieron aquel viaje para la final de Champions, tan convencidos estaban de que perdían la final, habían hecho una mala liga, habían hecho una mala temporada, y tan convencidos estaban que perdían aquella final, que no llevaron ni champán para una hipotética celebración. Lo contaban anoche, con muy buen rollo, los héroes de esa séptima Copa de Europa, Sanchís y Morientes.
Estamos hablando de lo bien que nos supo el champán.
El escudo de la Juve.
Que era de la Juve.
El champán era de la Juve.
El champán era de la
Porque
Juve.
Porque viajaste sin champán a...
No, era tantas las esperanzas que teníamos que
no llevaste ni champán.
Ni sitio para cenar.
Estábamos celebrándolo dentro del vestuario y llegó alguien de la Juve.
Y dijo, ahí tomar esto lo vamos a tirar.
Esto es un regalo nuestro. Sabían que no teníamos champán. Estábamos allí con el agua tirando.
Bueno, pues estaban ahí los jugadores del Madrid sin champán. Llegó la Juve, oye, antes de tirar pues para vosotros. Aquello fue en 1998, ya digo que han pasado 19 años. El Madrid ganó la séptima Copa de Europa en Ámsterdam y luego ganaría la octava en París y luego ganaría la novena en Glasgow y la décima en Lisboa y la undécima en Milán. Y ya te digo yo que pongan el champán a enfriar por si cae la duodécima, que busquen un buen restaurante y que lleven toneladas de champán por si cayera la duodécima el próximo sábado en Cardiff. Ya verás como a Florentino, que está en todo, no se le olvida meterlo en el equipaje. Bueno, dijimos durante estos días, la verdad es que en el tema de entrenadores, joder, estamos que no se nos escapa ni uno. Dijimos que Ernesto Valverde iba a ser el nuevo entrenador.
Como en todo estemos así.
Yo creo que en casi todo estamos así. Dijimos que Ernesto Valverde iba a ser el nuevo entrenador del FC Barcelona y era cuestión de esperar, dicho y hecho. Anunciado ayer sobre las 7 de la tarde, 2 temporadas más una tercera opcional va a ser el sustituto de Luis Enrique en el banquillo del FC Barcelona, que tenga mucha suerte y será presentado ante afición y medios de comunicación el próximo jueves en el Camp Nou. En tenis, en París, fíjate, en París, con un calor asfixiante ayer que rozaba los 34 grados, un enorme Rafa Nadal con un tremendo derroche físico por el calor, ganó en 3 sets a un tenista local, el francés Per, y ya está Rafa Nadal en la segunda ronda de Roland Garros.
Bien, contento con el debut, ¿no? Evidentemente ganar 6-1, 6-4, 6-1 creo que ha sido, pues es un muy buen debut, ¿no? No nos vamos a engañar, ¿eh? Aparte era una primera ronda que tampoco era agradable, y más aquí en Francia, pues no era la primera ronda muy cómoda, ¿no? O sea que muy feliz por la victoria.
Bueno, fue un muy buen día en París para la Armada Española, adelante Rafa Nadal, adelante David Ferrer, adelante también Feliciano López, y en chicas, la actual campeona, la vigente poseedora del título en Roland Garros, nuestra Garbiñe Muguruza. Y para terminar, la que ha liado en Estados Unidos el que fuera la gran estrella, el gran icono del deporte mundial, el golfista Tiger Woods, que no está retirado todavía, pero casi casi, fue detenido por la policía en Estados Unidos, en el estado de Florida, cerquita de Miami, por conducir en sentido contrario. Iba en una carretera en sentido contrario y cuando le hicieron el control se detectó que iba bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Es la
era
caída...
explicado esta noche que era una mezcla de medicamentos que había tomado y tal, bueno. Pero bueno, en cualquier caso...
Bueno.
Qué pena, lo ha sido todo y qué final.
La caída a los infiernos
qué
de
final.
Quien fuera un número uno, de verdad, del deporte mundial y que parece no tener fin. Problemas de pareja, un día metido el coche en el garaje y se llevó un árbol por delante. Ahora va en sentido contrario con esos medicamentos, entre comillas.
Mezclados con alcohol.
Una auténtica pena de quien fuera un número uno del deporte mundial.
Ay, es que es tan difícil salir bien.
Hay que tener cabeza.
Marcharse por la puerta bien.
Hay que tener cabeza.
6:45 en Canarias, tenemos todos los periódicos encima de la mesa. Vamos a repasar sus protagonistas, sus nombres propios. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Paloma. Lo primero, esa enésima cumbre independentista sin resultados. La Vanguardia dice que Puigdemont da por concluida la fase de reclamar el referéndum a Moncloa. El periódico de Cataluña señala la vía unilateral, agrieta el bloque pro-referéndum y fotografía en portada de La Razón de los que llama los 13 apóstoles del referéndum sin fecha ni pregunta. El gobierno ya tenía unidad política frente a ese desafío. Sánchez garantiza a Rajoy el apoyo del PSOE para evitar la ruptura de la legalidad en Cataluña, titula el periódico de Cataluña. El Mundo dice que Sánchez se suma a Rajoy en el no al referéndum y ABC en portada. PP, PSOE y Ciudadanos exhiben unidad frente al secesionismo. El País añade que el PSOE quiere ahora y pide al presidente del gobierno que convoque a los partidos para ampliar ese pacto. Demoledor alegato del fiscal en el final del juicio por el saqueo del Palau. La Vanguardia entresaca en portada la frase central de ese duro informe de Emilio Sánchez Ullet. La bandera justificaba el atropello con la cartera. ABC dice que la fiscalía acredita que Millet y Montull se llevaron 22 millones de euros del Palau. Y el País titula: el fiscal critica el servilismo institucional ante el expolio del Palau. Macron y Putin o la batalla de Versalles. Macron pasa la prueba de Putin, titula La Vanguardia. El Mundo dice que Macron lee la cartilla a Putin. Dice que Francia responderá al uso de armas químicas en Siria. Y el País señala que Macron y Putin hacen gala de sus discrepancias en público. Y la huelga nacional de taxistas en el día de hoy. Movilizaciones en todas las grandes ciudades. Paros de 24 horas en Barcelona, de 12 en Madrid. Uber y Cabify suben un 117% en 3 años, dice La Razón. Los taxistas tratarán de parar Madrid y Barcelona en protesta contra esas nuevas plataformas de transporte.
Todas las noticias, todas estas portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
Yo todista, mi hermana todista, mi suegro todista, mis cuñados todos todistas, mis tíos también son todistas. Para quedar para hacer una comida familiar no nos ponemos de acuerdo, pero para pagar menos en el seguro del coche, ahí sí, todos todistas.
¿Y tú, no quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Duermas como duermas? En El Corte Inglés tenemos el colchón que se adapta a ti. Porque invertir en un buen colchón sí es importante para tu descanso. Y ahora con un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Con la mejor financiación y el mejor servicio. Solo en El Corte Inglés, especialistas en descanso.
Ir al cine un sábado por la tarde con tu hijo, a ver una peli de Alegres Ratoncitos Cantarines, mientras tu equipo se juega el ascenso, exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
¿Sabes por qué la primera consulta es gratis en Vital Dent? Porque es el argumento más eficaz para que vengas y nos conozcas. Si pudiésemos hacer una cuña de radio con el currículum de nuestros doctores, no haría falta nada más. Vendrías convencido, como vienen nuestros pacientes en la segunda visita. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
El arquitecto británico Norman Foster presenta su fundación en Madrid. Foster quiere que se convierta en una plataforma global de debates y de investigación para jóvenes arquitectos y diseñadores. Nacho de Gamón.
La Norman Foster Foundation abre sus puertas en el madrileño palacete del Duque de Plasencia, en lo que se ha convertido en el espejo del corazón, la mente y la idea de futuro del célebre arquitecto mancuniano. Foster, que se encuentra trabajando en estos momentos en el proyecto de rehabilitación del Salón de Reinos del Museo del Prado, decidió concebir una fundación tras recibir el Pritzker de Arquitectura en 1999. El objetivo era crear un premio para dar becas a estudiantes. Después de barajar Brooklyn, Manhattan, Londres y Berlín, Foster se ha decidido por Madrid porque conoce bien la ciudad, su mujer es española y se encuentra muy a gusto en ella.
El Museo del Prado acoge hasta el 10 de septiembre la última obra del artista iraní Farideh Lashhai, una videoinstalación inspirada en los desastres de la Guerra de Goya. Ramón García Pellegrín.
El Museo del Prado dedica por segunda vez una muestra a una mujer artista tras la exposición de Clara Peters. En esta ocasión se trata de la artista iraní Farideh Lashhai, fallecida en 2013 en Teherán, donde sufrió la represión del régimen de los ayatolas. Ana Martínez de Aguilar, comisaria de la muestra.
Está 3 años en la cárcel y vive pues todos los interrogatorios, lo que pasa con sus amigos, de torturas, de asesinatos, de pérdidas, de, en fin, tremendo.
La videoinstalación de Lashhai procede de la colección del Museo Británico de Londres y dialoga con los desastres de la guerra de Goya.
Marruecos celebra la primera gran retrospectiva de Pablo Picasso en el continente. La exhibición en Rabat muestra más de 100 obras maestras del artista, incluidas pinturas, esculturas, impresiones y fotografías. Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Buenos días. Más de 100 obras de Picasso se exponen en el imponente Museo de Arte Contemporáneo de Rabat, en la capital de Marruecos. Es el primer país de África que recoge el trabajo del artista pintor español. Sus pinturas, sus esculturas, cerámicas, fotografías o diseños.
Avec le musée Picasso, on s'est mis d'accord pour donner une véritable vision.
Queremos dar una verdadera visión de la riqueza de este genio excepcional del siglo XX. Nos decía Mehdi Kotbi, presidente de la Fundación Nacional de Museos de Marruecos, quien aseguró que sin la ayuda del rey, esta exposición no hubiera sido posible.
A las 8:30 abriremos nuestra mesa de análisis, hoy con Yolanda Gómez, David Gistao, Alberto Artero y Carmelo Encinas. Ahora lo que llega es la reflexión, el análisis de Juan Pablo Colmenarejo.
Hablamos cuando tengas un minuto. Una semana después se desveló el misterio. Hablaré cuando tenga un minuto, fue una frase de Rajoy con enigma. El presidente mandó un mensaje a Sánchez el lunes 22, un día después de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias. Y el que tenía que sacar un minuto no era Rajoy, sino Sánchez. Una semana ha tardado el nuevo secretario general del PSOE, electo todavía, en coger ese teléfono y sacar la excusa de manual. Este teléfono lo uso ya menos, o casi nada. La primera conversación de Sánchez con Rajoy en esta etapa deja las cosas en el mismo sitio que la anterior. El PSOE no apoyará un referéndum ilegal en Cataluña. Otra cosa es si el PSOE de Sánchez al final es partidario en el Congreso, en el número 39, de Cataluña como nación, porque es un sentimiento. El PSOE de la gestora ha quedado desmantelado para siempre. Fernández, Madina y compañía no se quitan las manos de la cabeza desde el 21 de mayo por la noche, cuando Sánchez terminó con ellos en un minuto.
Spending my time.
Hoy cumple 59 años Marie Fredriksson, compositora, pianista, cantante sueca y más conocida por formar parte del dúo Roxette. Así comenzamos esta mañana de martes 30 de mayo ya. Vamos a cambiar la hoja del calendario, pues casi nada. No queda un día, me parece, ¿no? Un día, sí, el jueves es día 1. Estaremos aquí con usted en el momento en el que quiera contarnos, en el momento en el que quiera hacernos compañía. Aquí estaremos con todos ustedes hasta la 1 de la tarde con Carlos Herrera. En 4 minutos, toda la actualidad de la jornada.
Herrera.